La industria farmacéutica es una de las corporaciones que generan mayor facturación a nivel mundial. El impresionante volumen de dinero que moviliza le permite a los grandes laboratorios una gigantesca acumulación de poder. Su rol resulta decisivo a la hora de regular las políticas de producción, distribución, comercialización e incentivación del consumo de medicamentos.
En el primer trimestre de este año, la recaudación total de la industria farmacéutica en la Argentina llegó a 164.783 millones de pesos, equivalente a 1.500 millones de dólares, una cifra que representó un incremento del 48.2% con relación al mismo periodo, pero del año pasado.
En todo el mundo, la influyente opinión de los laboratorios sabe hacerse escuchar para direccionar las normas que regulan a todo el sector, y nuestra historia acumula dolorosos antecedentes relacionados con las órdenes políticas y económicas que impartió la industria farmacéutica.
Con Ramón Carrillo al frente de la salud pública se construyeron en la Argentina entre 1946 y 1954 234 hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros materno-infantiles, 16 escuelas técnicas, 9 hogares escuela y unidades sanitarias, pero además 23 laboratorios.
El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Previa ejecución del himno nacional, el primer magistrado iza el pabellón de la patria en el mástil del establecimiento. Las instalaciones son bendecidas por el cardenal primado Monseñor Copelo. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. En el interior del edificio, el ministro de Salud Pública descubre una placa recordatoria. Durante la visita que el general Perón realiza al establecimiento, recibe una donación de 500 millones de unidades de penicilina destinada a la Fundación de Ayuda Social que lleva el nombre de su señora esposa, brindándose luego por esta nueva gran conquista de la industria terapéutica argentina.
Bajo el gobierno de Arturo Illia, en 1963 se elaboró un informe sobre la incidencia de los gastos en salud para los grupos familiares. El estudio demostró que para los sectores de menores ingresos, ese rubro representaba el 62% del presupuesto familiar.
Completando nuestra legislación sanitaria, como se ha hecho con el proyecto sobre medicamentos y con la creación del Instituto de Farmacología, Drogas y Medicamentos, contará el gobierno con el instrumento técnico que asegure la correcta garantía de pureza, patología y calidad de los medicamentos. Normas imprescindibles para asegurar el valor biológico, económico y social de los medicamentos.
Como respuesta a la imperiosa necesidad de bajar esos costos, en enero de 1964 el Parlamento Nacional comenzó a debatir un proyecto de ley de medicamentos, impulsado por el entonces ministro de Salud, Arturo Oñatibia.
Esta epidemia de gripe, que se repite periódicamente dentro de la estación en que estamos, de otoño e invierno, evidentemente no tiene características particulares a las de las otras epidemias hasta este momento. Yo quiero llevar la tranquilidad a los hogares argentinos en el sentido de que tiene las complicaciones propias de esta enfermedad, pero que no tiene características como para que sea un motivo de alarma general de la población, y que el consejo que podemos dar como autoridad sanitaria es evidente de que la consulta debe ser precoz a los médicos de familia en la aparición de los primeros síntomas, quienes han de tomar las medidas necesarias para que no aparezcan estas complicaciones. El Ministerio en este sentido está haciendo un ensayo de una vacunación preventiva que la OEA nos ha suministrado y que se hace en el Hospital del Niño en grupos de ancianos y de niños.
La voz de Arturo Oñatibia en 1965.
Aquel proyecto sostenía que los medicamentos eran un bien social, cuyo acceso debía garantizarse a la población y que sus precios y comercialización debían ser regulados por el Estado Nacional.
Los derechos quedaron consagrados en dos leyes. Una fue la 16.463, que establecía el control del Estado en las importaciones, exportaciones, producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización de los medicamentos.
Creaba, además, el Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos, con funciones para analizar y controlar productos farmacéuticos. Una tarea que permitía también establecer normas y condiciones, tanto para la conservación como para la preparación de las distintas especialidades medicinales.
Por su parte, la 16.462 le otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer normas orientadas a estructurar y organizar la producción, la elaboración, el fraccionamiento y la logística de las especialidades medicinales. También facultaba al Gobierno Nacional a regular la importación, exportación e incluso la fiscalización de la producción.
Arturo Illia también firmó un decreto por el que dispuso que las empresas farmacéuticas debían presentar ante la autoridad sanitaria la estructura de costos, gastos, elaboraciones, ventas y movimientos internos.
Esto lo hacían a través de declaraciones juradas correspondientes al último ejercicio comercial. De esa manera se establecía un control sobre los laboratorios a través de un esquema de precios regulados.
Los grupos económicos nacionales e internacionales no se ajustan nunca a la ley, y cuando un gobierno cumple con los preceptos éticos y morales, como Irigoyen y como Illia, les resulta molesto a estos capitales, tan molesto como la ley de medicamentos, que hace que pongan el grito en el cielo.
La voz de Ricardo Illia, hermano del expresidente.
La audaz determinación de tener un Estado presente y activo en el control de los medicamentos para que tengan llegada a la población a un precio justo generó el apoyo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. También apoyaron la ley el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, la Confederación General de Empleados de Comercio y la Confederación Farmacéutica Bioquímica Argentina.
El 1 de mayo del 65, en la apertura del 96 periodo de sesiones legislativas del Congreso Nacional, Illia anunció los cambios profundos.
El Poder Ejecutivo ha dado cumplimiento al mandato legislativo al reglamentar la Ley Técnica y Económica de Medicamentos. Esto fue el resultado de una tarea ardua y compleja, ya que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública no contaba con los instrumentos legales, con la información útil, ni con los organismos técnicos necesarios para asegurar al pueblo medicamentos de calidad y a precios justos y razonables. La actual organización del nuevo Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos constituirá un instrumento de fiscalización e investigación sobre productos medicinales que la evolución técnica y el progreso del país exigían. Reglamentar el aspecto económico del mercado de los medicamentos, hasta ahora sujeto al juego especulativo de los sectores de producción y comercialización, constituye un acto de gran trascendencia cuya responsabilidad no vacilamos en asumir. No pretendemos limitar la expansión de empresas que signifiquen un progreso en una sana y auténtica industria farmacéutica nacional. Fomentaremos el desarrollo de la industria químico-farmacéutica que a través de la producción de materia prima la consolida definitivamente. El derecho a la salud es el más elemental de los derechos humanos que deben asegurar los gobiernos, como así también es de su competencia considerar y resolver las implicancias sociales y económicas que de él derivan. De aquí nace la facultad del Estado para regular y ordenar el mercado de los medicamentos, distorsionado hasta ahora por factores que comprenden las etapas de producción, comercialización y venta al público.
La ley Oñatibia generó las esperables críticas también, fundamentalmente de los pesos pesados de la industria, las compañías farmacéuticas especialmente las multinacionales, pusieron el grito en el cielo. Plantearon que se trataba de una arbitrariedad y denunciaban a la ley como un intento de dirigismo estatal.
Recurrían engañosamente a la palabra libertad, asegurando que atentaba contra la libre empresa y la competencia la nueva ley.
Los laboratorios extranjeros actuaron en bloque. Pidieron a gobiernos de sus países de origen que se involucren con acciones concretas. Así fue que varios de ellos obstaculizaron la reestructuración de una deuda que tenía Argentina con el Club de París.
Llenaron de pautas publicitarias a los medios de comunicación, los que por encargo del Poder Real comenzaron una virulenta campaña de desgaste de la figura presidencial.
Quiero confesar que durante 30 años trabajé como publicitaria, muchas veces, muchos años, para laboratorios nacionales y de otros países, en lanzamientos de productos, con mucha fe, pensando realmente que estaba trabajando para la ciencia. Yo quería eso, ¿no? Uh-huh. Ayudar a la humanidad.
No dije que eras médica, ¿no? En el camino cuando hice
no,
la presentación.
No, no sé. No, bueno, no lo dijiste. No, bueno, soy médica. Sí. Se superpusieron durante varios años mis dos actividades. Publicitaria, que empecé a trabajar cuando tenía 16 años en publicidad, como creativa, y médica. Entonces conocí ese mercado muy adentro. El marketing que yo llamaba de la salud, pero que en realidad es el marketing de la enfermedad. Es esto que vos decías recién, ¿no? La idea de cómo ampliar el mercado. Yo me acuerdo de haber estado en grandes reuniones de laboratorios diciendo cómo ampliamos el mercado de la aspirina. Hay que hacer algo para ampliar el mercado. Y yo lo hacía inocentemente y muy contenta. Después, como médica, empecé a entender qué quería decir eso y empecé a ver los efectos adversos del marketing sobre la gente. El marketing es una de las drogas más peligrosas.
Por la televisión pública, diálogo de Adrián Paenza y la doctora Mónica Müller.
A partir de esa brutal campaña de prestigio, Arturo Illia comenzó a ser una tortuga. Diarios y revistas le dedicaron extensas editoriales cuestionando su gestión como lenta para tomar determinaciones. Medios que promovían abiertamente la necesidad de la intervención militar, financiados para propiciar un golpe que finalmente ocurrió el 28 de junio de 1966.
Yo mando automóvil de tortuguita.
¡Atento! Usted es el loque, aquí llamando a puesto Peperina.
Un momento, tortuguita, adelante usted, Peperina.
Aquí estoy cerca de la casa de Tele Peperina de la Luna de Octubre.
¿Qué hay, una conferencia en el más alto nivel?
Creo que no, porque participa el doctor Perete, escuchemos.
Don Arturo, es urgente modernizar los medios de transporte.
¿Qué, ya se piensa ir, Perete?
No, todavía no. Lo digo porque la gente viaja muy incómoda en los colectivos.
Eso no sirve de propaganda, mijo.
¿Cómo de propaganda si los pasajeros de los colectivos viajan agarrándose con cuatro manos?
Y bueno, así se convence que con este gobierno todo el mundo va prendido.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores!
¡Cómo me gustan las canciones de México!
¿Por qué, don Arturo?
Allá parece que hay de todo.
A propósito, hay que ir pensando en el año 67, ¿eh? Si perdemos las próximas elecciones, ¿dónde iremos a parar?
Y a Madrid como todos. Pero no se preocupe, Perete. Tengo asegurado el triunfo radical en las 11 principales provincias.
¿Qué? ¿Firmó un pacto?
Nada de eso. ¿Sabe quiénes serán mis candidatos a gobernadores en esas 11 provincias?
No, no.
Escuche, escuche, doctor. Roma, Silveri y Marzolín. Simeone, Ratini, Orlando. Grillo, Menéndez, Rojas, Silveira y González. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes esta idea? ¿Sabes cómo hubiéramos pasado el trapo el 14 de marzo, no?
La revista Dislocada, riéndose de Arturo Illia.
Las corporaciones farmacéuticas finalmente ganaron la pulseada. Sus intereses doblegaron al gobierno, instalando una nueva dictadura cívico-militar en el país. Esta vez encabezada por el general Juan Carlos Onganía, quien, 10 días después de asaltar la Casa Rosada, derogó las leyes Oñatibia y decretó el precio libre de los medicamentos.
Junio de 1966, el por entonces mayor, Ramón Camps, anunció al país el Estatuto de la Revolución Argentina.
Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asume la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una transformación sustancial lo sitúen donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y las riquezas que la providencia depositó en su territorio. Tal, en apretada síntesis, el objetivo fundamental de la revolución. La transformación nacional es un imperativo histórico que no puede demorarse. Si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada y libre, los valores esenciales de nuestro estilo de vida. La modernización del país es impostergable y constituye un desafío a la imaginación, la energía y el orgullo de los argentinos. Transformación y modernización son los términos concretos de una fórmula de bienestar que reconoce como presupuesto básico y primero la unidad de los argentinos.
45 años después de haber sido derrocado Arturo Illia y también las leyes de Doña Tibia, Argentina tuvo ley de medicamentos públicos.
Los medicamentos son un bien social. Así lo establece la nueva Ley de Producción Pública de Remedios, Vacunas y Productos Médicos.
¿Cuál es el objetivo?
Promover el acceso a estos productos e impulsar el desarrollo científico y tecnológico. La norma será aplicada por el Ministerio de Salud de la Nación. Y la Administración Nacional de Medicamentos exigirá a los laboratorios el cumplimiento de las prácticas de fabricación y control. Los laboratorios públicos dependen del Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también de las Fuerzas Armadas y de las universidades estatales. ¿Cómo beneficia la ley a la producción pública de medicamentos? Cecilia Milazo es la directora técnica de la Unidad de Producción de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Demostrar quién tiene la capacidad de especializarse en algún producto para de esa manera fortalecer esa producción, el presupuesto tendría que ayudar a colaborar a eso, a fortalecer la producción de aquel producto que un laboratorio lo tiene muy bien sistematizado como para incorporar una producción mayor y demás. En cuanto a la calidad, todos los calificados por ANMADI que tienen certificado tienen la calidad equivalente de cualquier otro producto de misma droga.
En Argentina hay 39 instituciones públicas que investigan y producen medicamentos. Están nucleadas en la Red Nacional de Laboratorios Públicos.
Microciencia al Día por Radio Nacional.
En la actualidad, la industria farmacéutica desarrolla en todo el planeta una política comercial que hace centro en dos cuestiones: lograr el reconocimiento de las patentes médicas y sostener el exceso de producción multiplicando su oferta de productos que con el mismo componente central, como droga, se van mutando en muchas marcas a partir de agregados que tienen como único fin extender el horizonte de la rentabilidad.
Las grandes farmacéuticas están creando constantemente nuevos medicamentos para combatir el daño que provocan a sus intereses los vencimientos de las patentes.
Argentina presenta características ideales para la multiplicación de ganancias, porque es uno de los países con mayor consumo de medicamentos por habitante. 3 de cada 4 adultos toman remedios sin prescripción médica. Y lo que es peor aún, el mal uso mata.
Unas 5.400 personas fallecen cada año por el abuso del uso de analgésicos. Así lo informó en 2018 un relevamiento del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que alertó que este tipo de sobredosis aumentó un 30% respecto a 2015. Se trata, claro, de una polémica planetaria.
Bueno, el abuso de los analgésicos y otros medicamentos para el dolor se han convertido en una epidemia. Y según datos oficiales, para que usted tenga una idea ya en casa, solo en la Florida unas 7 personas mueren diariamente, al día, por esta causa.
Los analgésicos son medicamentos que se utilizan para aliviar dolores de cabeza, musculares y de las articulaciones. Se clasifican en analgésicos no opiáceos, que se usan para dolores leves y que se pueden adquirir sin indicación médica en cualquier farmacia. Y en analgésicos opiáceos, que se utilizan para dolores muy fuertes y su uso debe ser vigilado por un doctor. La función de los analgésicos opiáceos, también conocidos como narcóticos, es fijarse a los receptores en el cerebro para bloquear la sensación de dolor. Sin embargo, pueden presentar un peligro para la salud de las personas porque pueden volverse adictivos.
Estas drogas que son derivados del opio, la desventaja que tiene es que son drogas sintéticas y el problema que tienen son drogas muy buenas para el nivel de dolor. El problema es que uno lo tiene que tomar solo 10 días o 15, nada más. Si lo tomás más tiempo, te volvés adicto. Si lo dejás, te duelen los músculos, las articulaciones, tenés náuseas y vómitos, y estas drogas producen serios problemas de salud.
Lo que pasa es que dentro de su mecanismo de acción lo que hacen es inhibir ciertas sustancias para disminuir el dolor, pero estas sustancias a su vez son protectoras del sistema cardiovascular. Entonces, que se llaman prostaglandinas. Cuando nosotros usamos crónicamente estos medicamentos, entonces al disminuir estas sustancias, sí se va a ver un incremento de aterosclerosis, depósito de grasa acelerado en las arterias, va a tener aumento de presión arterial, va a tener problemas de renales, o sea, se asocian a insuficiencia renal, y definitivamente el uso crónico en pacientes de riesgo induce mayor incidencia de infartos.
Nuestro país se encuentra entre los primeros 12 de todo el mundo que consumen más medicamentos. Además de ser el resultado de un complejo entramado social y cultural, esta tendencia es un extraordinario negocio para los laboratorios que desde siempre fijan los precios a su antojo.
Durante los 11 años que existió en la Argentina la convertibilidad, aquel espejismo 1-1 peso dólar, Argentina llegó a ser el tercer país con los medicamentos más caros del mundo, detrás de Japón y Alemania.
Las ventas representaban el 1.5% de las producciones de todo el mundo. Durante ese periodo, los laboratorios aplicaron aumentos constantes en los precios, hasta llegar a un techo del 180%, sin ningún proceso inflacionario que justifique semejante alza.
En 1992 los argentinos gastamos 3.370 millones de dólares en medicamentos. Desde el 98 hasta nuestros días, la cifra se estabilizó en 6.000 millones. Las estadísticas señalan que un argentino consume en promedio 12 cajas de medicamentos por año. Pero teniendo en cuenta la desigualdad socioeconómica que existe en nuestro país, el consumidor regular de medicamentos está muy por encima de ese promedio.
En la Argentina existen 39 unidades públicas de producción de medicamentos. Con los medicamentos que producen estos laboratorios públicos se pueden tratar el 96% de las enfermedades existentes en el país.
¿Sabes qué?
Sin embargo, en la Argentina se gastan más de 7.000 millones de dólares anuales en medicamentos importados.
¿Sabes qué?
Según cifras oficiales, el Plan Nacional Remediar entrega medicamentos en forma gratuita a 15 millones de personas que consumen 500 millones de comprimidos al año. Según calculan los especialistas, los 39 laboratorios públicos tienen capacidad para producir 800 millones de comprimidos al año. Es decir, bastaría para cubrir todo el Plan Remediar.
¿Sabes qué?
Sin embargo, el Plan Remediar tiene un costo superior a los 200 millones de dólares anuales para el gobierno nacional que compra medicamentos a laboratorios privados.
¿Sabes qué?
La Cámara de Diputados ya dio media sanción a una nueva ley que promueve la producción pública de medicamentos y la utilización de estos en los programas de salud estatales.
¿Sabes qué?
Si esta ley se aprueba, los medicamentos serán considerados bienes sociales y la producción en laboratorios públicos de interés nacional.
Micro, ¿sabes qué? Radio Nacional 2014.
Este plan de empujar los precios hacia arriba no es algo que solamente padezca países como Argentina. Hay muchas más misiones. A mediados del 2004, la prensa inglesa publicó un informe señalando que el costo de los medicamentos para el Sistema Nacional de Salud Británico había aumentado un 50% en los últimos 3 años, el equivalente a 2.300 millones de libras.
Durante la pandemia, el negocio de los laboratorios creció muchísimo, no solamente por las vacunas que en todo el mundo fueron financiadas por los diferentes estados. Datos del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos consignaron que en ese periodo se advirtió un gran aumento del consumo de psicofármacos, dos marcas en especial, clonazepam y alprazolam.
Las farmacéuticas están aumentando los precios de los medicamentos. Martin Screlly, exgerente de Turing Pharmaceuticals, es responsable de un aumento de precios de un 5.000%. ¿Bajará los precios?
No.
El comportamiento de Martin Screlly ilustra el colapso de un sistema. La industria farmacéutica solo tiene como objetivo lucrarse.
Rica y poderosa como nunca antes, la industria farmacéutica cuenta con redes influyentes. Determina la política sanitaria de nuestros gobiernos.
El poder de la industria farmacéutica es comparable al de un Estado.
Es tan rica y poderosa que su grupo de presión tiene influencia en nuestro Congreso y en nuestra Agencia de Seguridad de Medicamentos.
La industria farmacéutica se beneficia más que nunca de la financiación pública. Al mismo tiempo, introduce en el mercado los medicamentos más caros.
Las innovaciones importantes son inimaginables sin la colaboración de la industria farmacéutica. Sin embargo, los precios actuales son, en mi opinión, inaceptables.
Hoy en día, la industria farmacéutica se preocupa principalmente por la rentabilidad. Los intereses de los accionistas son más importantes que los de los pacientes.
Es un modelo de negocio despiadado. Quien no puede pagar no recibe el medicamento.
La lucha contra la pandemia del coronavirus parece haber intensificado la codicia de los laboratorios por obtener ganancias. Amenaza la maximización de las ganancias de la industria farmacéutica, la subsistencia de nuestro sistema de salud pública basado en la solidaridad.
Documental de la Deutsche Welle, televisión estatal alemana, septiembre del 2021.
Clonazepam y alprazolam son psicotrópicos que se encuentran entre los 15 más vendidos en el país y la tasa de crecimiento de su demanda supera varias veces el promedio general. Durante el primer año de la pandemia, el total de medicamentos vendidos fue de 689.838.945 unidades, aumentó un 1.35% y rompió la tendencia descendente de 2019.
Semejante volumen de facturación alimenta a muy pocas empresas. Los 10 laboratorios más importantes de la Argentina concentran el 49% de la facturación total y esa magnitud alcanza el 70% si se consideran los primeros 20.
La falta de una industria nacional potente para ocupar un lugar más destacado en el mercado local de medicamentos provoca una gran salida de divisas. En 2021, las exportaciones acumularon un crecimiento del 23% y las importaciones 41%, profundizando el déficit comercial.
En ese mismo periodo, más del 31% de los medicamentos vendidos fue de reventa de importados, en su mayoría por laboratorios multinacionales.
Al iniciar nuestra gestión, nos llegaron facturas de este lugar, que es un frigorífico, vinculados con el estivaje de vacunas. Y entonces, cuando vinimos a ver, en realidad eran todas vacunas vencidas, que además no se habían distribuido a las provincias, con lo cual en realidad nunca estuvieron a disposición de los argentinos, y además una cantidad muy, muy grande. La vacuna triple, sobre todo en ese año, que fue el 2018, tuvo una bajísima cobertura en la Argentina. Es decir, los argentinos habíamos comprado la vacuna, habíamos pagado la vacuna, no se había distribuido la vacuna y no se había vacunado a la gente. Como ustedes se dan cuenta, no sé cómo llamarlo eso, me parece una barbaridad. y la verdad, sin explicación, porque vuelvo a decir, a veces queda un remanente de vacunas, pero nunca que no se distribuya la vacuna, o sea que no estén a disposición de la gente, y que además ese año el porcentaje, sobre todo de la vacuna triple, fue muy bajo, muy bajo. Pero son muchos millones de pesos, de dólares, de lo que ustedes quieran, perdidos y tirados. Son alrededor de 1.400 millones de pesos lo que hay en vacunas. Hay en triple, hay 7 millones y medio de dosis, lo que se pagó. Además, ahora tenemos que seguir pagando, porque primero hay que pagar el tiempo que estuvieron acá. Y después, por eso vengo hoy, porque podemos resolverlo, porque hemos resuelto en una situación internacional la destrucción de esta vacuna, porque las vacunas hoy tienen sustancias muy complejas y cuidando el ambiente, inclusive no hay tecnología en la Argentina para poder destruirlas, por lo cual tuvimos que demorar un poco más porque era una situación nueva, pero bueno, hoy resolvemos el tema en un tema que no sé cómo, vuelvo a decir, no sé cómo explicarlo, eso en el fondo es un gobierno que no le importa a la gente, porque gastar la plata de la gente, que es la plata del Estado, para después que el bien no esté a disposición de la gente simplemente porque no se distribuyó, yo no sé cómo se llama eso, pero...
Inés González García, encontrando vacunas vencidas en un frigorífico en agosto del 2020.
Para coronar un perfil definitivamente perverso de este lucrativo negocio, quizás haya que tomar nota de un informe publicado por la prensa inglesa en el que los propios laboratorios reconocen que la mayoría de los medicamentos que producen no modifican los problemas por los que la gente los consume.
Aquella no fue una noticia falsa. En una exposición entre pares realizada en Londres en el año 2002, Alan Rosses, en ese entonces vicepresidente de la división genética del poderoso laboratorio Glaxo, reconoció que menos de la mitad de los pacientes que reciben alguno de los medicamentos más caros no se benefician con ninguno de ellos.
Una enorme mayoría de medicamentos, más del 90%, solo actúan sobre el 30 y 50% de los pacientes, reconoció Rosses. Los fármacos contra el Alzheimer solo son eficaces en un paciente de cada 3 y las medicinas contra el cáncer actúan positivamente en 1/4 de los enfermos.
Los laboratorios saben que la carga genética de los pacientes impide en la mayoría de los casos la verdadera acción del producto. Rosses explicó que eso se podría solucionar con un simple examen de ADN.
Hace 20 años, cuando el genetista Rosses hizo esas declaraciones, hicimos un informe en causa pendiente en el que consultamos al doctor Carlos Breigny, profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires. Breigny señaló que la producción de medicamentos que sirve muy poco se había multiplicado mucho.
Acá hay un tema que nos está siendo vital en los últimos años, que es el tema de la patente. Este es un tema crucial que no se ha enfocado con suficiente seriedad en los últimos tiempos, pero que ya está teniendo enorme presión en la industria farmacéutica en nuestro país. El medicamento se genera y nace en la industria farmacéutica, y obviamente en cuanto a su génesis, ¿no es cierto? Y en particular los centros universitarios o otras instituciones también colaboran en cuanto a lo que es un programa, por ejemplo, de diseño o desarrollo de productos medicinales. Pero, por ejemplo, comento algunos casos, ¿no? Alain Rosset, por ejemplo, que es el vicepresidente de genética de una empresa multinacional muy importante, tal vez la número uno del mundo, es un genetista muy conocido en la Universidad de Carolina del Norte, dijo hace muy poco en un encuentro en Londres que la gran mayoría de los medicamentos, él hablaba de más del 90% de lo existente en el mundo, no te digo en el tercer mundo, sino también en el primer mundo, solo funcionan en el 30 o en el 50% de las personas. Él dijo textualmente que no diría que la mayoría de los medicamentos no sirven, lo que sí diría es que la mayoría de los medicamentos están funcionando solamente entre un 30 y un 50% de la gente que lo utiliza. Eso es gravísimo.
Cada vez más y nuevos productos inundan las góndolas de las farmacias. Y no se trata de nuevos avances científicos o de flamantes drogas al alcance de millones de seres humanos para poner fin a sus enfermedades o a sus padecimientos.
Ese mayor número de productos es parte de una estrategia comercial, de un negocio que se recicla una y otra vez para multiplicar ganancias, haciéndonos creer que esos cambios son parte de la evolución científica, de descubrimientos de un mundo pujante que nos asombra día a día.
Los laboratorios medicinales tienen muy claro que hasta por protocolos de investigación esos pasos son mucho más lentos, pero también saben que el imaginario popular ha endiosado el avance de la ciencia y ellos están muy dispuestos a explotar esa imagen.
Las industrias farmacéuticas obtienen beneficios económicos extraordinarios, aunque esto signifique que muchos de sus medicamentos, en el mejor de los casos, son inútiles y en otros pueden ser peligrosos para la salud de quien lo consume, creyendo que se encuentra en un proceso de curación.
Estamos inmersos en una lógica de mercado. La industria farmacéutica es una de las más grandes del mundo, si no la más grande, la más importante. Y todos hemos aprendido una cultura, la cultura de la enfermedad. Es esto que vos decías, o estamos enfermos, o tememos estar enfermos, o creemos que más o menos, pero que en realidad muy pronto vamos a estar graves, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que hay que deshacer. Cuando te decía deshacer, para mí que haya publicidad de medicamentos es criminal. Ajá. Y te digo por qué. Por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, que son drogas de las que abusa la gente acá, por lo menos en la Argentina. Actron, por ejemplo, es la droga más vendida de las que se venden sin receta. La gente va a la farmacia, pide un Actron 800, 600, 400, se toma uno cada cuatro horas. Y hasta en los medios masivos ahora se difundió que son drogas que pueden, con cierta frecuencia, provocar un infarto o un ACV. La gente se lo da a los chicos, lo toman por cualquier molestia.
La imposibilidad de acceder a medicamentos por sus altos precios es un problema mundial que abarca varias décadas. En 1998 murieron en el mundo 510.000 chicos infectados de SIDA y no es casualidad que el 80% de ellos vivía en África.
Hay una droga, la sidobudina, que funciona eficazmente para impedir la transmisión del virus de la madre al bebé en periodo de gestación. Se aplica desde 1994 y es efectiva en el 95% de los casos. Su precio promedio era de $1,000 mensuales para que la madre lo reciba desde la semana 14 hasta la semana 34 de su embarazo.
Recién en 2001, Sudáfrica ganó la crucial batalla que salvó miles de vidas. Las 39 empresas farmacéuticas, todas multinacionales, que habían demandado al gobierno por permitir la fabricación de medicamentos genéricos contra el SIDA, tuvieron que retirar la demanda ante la fuerte presión de la opinión pública.
Según cifras de la OMS, el SIDA dejó de ser la principal causa de muerte en África. Entre 2010 y 2015, los decesos relacionados con la enfermedad se redujeron 24%, poniéndola como la segunda causa de muerte tras las enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía. Pero el número de personas portadoras del virus creció 8%. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió el riesgo de que para el 2030, el SIDA vuelva a ser la principal causa de muerte en África, superando el millón de decesos anuales. Aunque recibir tratamiento oportuno reduce el riesgo de muerte por enfermedades relacionadas con el VIH, ONUSIDA ha reportado que apenas el 53% de los pacientes a nivel mundial lo reciben. Esto pese a que la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo erradicar la enfermedad, que afecta a 36 millones de personas en el mundo en menos de 15 años. Desde el año 2000, la ONU reforzó las tareas de prevención y detección del VIH, principalmente en África, en donde más de 25 millones de personas, el 70% del total mundial de enfermos, son seropositivos. Pero el Instituto de Investigación de la Salud de África, organización independiente que desde 1997 combate al SIDA, advierte que aunque se han logrado avances en la detección de la enfermedad, gracias a pruebas gratuitas casa por casa y en los lugares de trabajo, al menos 20 millones de pacientes no acuden a las clínicas y no reciben tratamiento antirretroviral.
Sudáfrica tenía por entonces, en el 2001, 4.700.000 personas infectadas con SIDA. Gracias a la iniciativa del gobierno de permitir que todos los infectados puedan ser tratados con medicamentos elaborados en laboratorios locales, contratados por el Estado, el costo anual del tratamiento bajó de $1,200 a $40.
Aquel hecho fue de tal gravedad que hasta el Vaticano lanzó un ataque sin precedentes contra los grandes grupos farmacéuticos, a quienes acusó de genocidas. El jesuita Angelo D'Agostino, fundador y director médico de un centro de atención a niños pobres en Kenia, denunció que 400 personas morían en ese país por día debido al SIDA. No recibían medicación por los altos precios que los laboratorios le habían puesto a los remedios. D'Agostino fue más contundente cuando trató de genocidas a las multinacionales farmacéuticas, recordándole que en el año 2002 tuvieron ganancias mundiales por 517 mil millones de dólares.
Argentina desde un principio ha manifestado el tema de la salud como un derecho humano y obviamente el tema de las patentes no puede ser un obstáculo para que hoy en día los 7.800 millones de habitantes que hoy tenemos en el mundo puedan tener la posibilidad de tener la vacuna. Obviamente esto es un terreno de disputa. Nosotros estamos con la posición de que se deban liberar las patentes y que aquellos lugares que tenemos de producción puedan tener la transferencia tecnológica y puedan empezar a producir. Hoy en día hay muchos lugares del mundo que hay capacidad de producción y si existiera la transferencia pudiéramos tener mayor cantidad de dosis. Me parece que es un tema que hoy la pandemia lo pone de manifiesto, pero que lo teníamos presente en otro fármaco, ¿no? El caso de oncológicos, el caso del VIH, el costo que tienen hoy en día para los estados, inclusive, poder mantener socialmente y para poder llegar a brindar los fármacos en temas que son muchas veces de vida o muerte, poder tener esos recursos. Creo que es una discusión que debemos darnos muy seriamente y que la pandemia lo pone a la luz, pero que el mundo debe discutirlo.
Roberto Salvareza, en 2020.
En 2002, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina sancionó la ley 25.649 de prescripción de medicamentos por su nombre genérico. La iniciativa representó en la región un verdadero cambio de paradigma en la relación de la cadena que interviene en la industria farmacéutica local. Generó una disminución del precio de los medicamentos, frenó notablemente la suba en un momento inflacionario de la Argentina y se recuperó muchísimo el acceso de la gente a los medicamentos.
El acceso a los medicamentos es un bien público social, es decir, un bien que, al igual que la seguridad pública o la educación básica, solo es efectivo para quienes lo obtienen si se garantiza su acceso a todas las personas. Ha sido una permanente preocupación de este gobierno disminuir las barreras de acceso. Primero, por eso estamos extendiendo la cobertura del 40 al 70% y en algunos casos al 100% de su precio. Segundo, estamos incrementando la cantidad de medicamentos cubiertos para los tratamientos de enfermedades crónicas de toda la seguridad social. Tercero, por eso continuamos impulsando la prescripción por el nombre genérico de los medicamentos. Cuarto, por ello hemos extendido el programa Remediar de provisión gratuita de medicamentos hasta el año 2007 para 15 millones de hermanos y hermanas debajo de la línea de pobreza. Esta extensión de cobertura presenta sin duda un mejoramiento en el salario de bolsillo de los trabajadores de manera significativa. Las personas pueden progresar individualmente o en conjunto si se les garantiza un mínimo de seguridad humana, que es lo que en las Naciones Unidas definen como la libertad frente al miedo.
¿Cómo funciona este negocio? A mayor cantidad de recetas destinadas a un mismo laboratorio, mayores posibilidades de acceder a viajes y congresos que financian las industrias medicinales.
El medicamento que estamos por lanzar al mercado es un antiestrés de acción inmediata.
¿Y cómo se llama?
Nostresol compuesto. Es una droga de altísima efectividad, de amplia tolerancia. Ha sido probada con éxito en diversos países. Etiopía, Uganda, Puerto Rico, India. Como verás, un muestreo muy importante. Usted sabe muy bien, doctor, que la política de nuestro laboratorio, implementada por la Casa Central del Gran País del Norte, es muy concreta en estos casos. Estamos llegando a los directores de los centros médicos más importantes, especialmente seleccionados. Tal es su caso, doctor Cure. El objetivo es, a través suyo, y teniendo en cuenta la enorme calidad de nuestro medicamento, normatizar su uso en este establecimiento.
Mire, en la medida que el producto sea eficiente, lo vamos a recomendar como cualquier otro medicamento.
Quiero recordarle, doctor Cureta, que nuestro laboratorio será ampliamente generoso, reconociendo el valor de su aporte científico, otorgándole una capacitación en la gran isla tropical del Pacífico.
Perdón. Es decir, que el viaje de capacitación profesional estaría directamente ligado a la cantidad de aporte científico de Nostresol compuesto que yo recetaría desde aquí, desde la clínica.
Exacto, 600 aportes mensuales.
600 aportes es mucho. Con esa cifra se podría también admitir la posibilidad de una capacitación profesional para mi esposa.
La clínica del doctor Cureta.
El premio Nobel de Medicina César Milstein, consultado sobre el protagonismo contemporáneo de la ciencia y sus avances, dijo en su momento que los mismos deben beneficiar a todos los seres humanos, superando la barrera de pobres y ricos. Una definición que sigue esperando ante la insensibilidad de los laboratorios farmacéuticos más poderosos de la Tierra.